Una paz que sobrepasa el entendimiento natural. Una fe como de niño que se traga el temor a la muerte por completo. ¡Qué maravilloso libro de promesas! Un padre tan amoroso que dio a su hijo unigénito para que pudiéramos ser libres de la esclavitud de Satanás y vivir para siempre. Un Salvador tan amoroso que nos amó hasta la cruz y mucho antes que nosotros lo amáramos a Él. Un Espíritu Santo tan magnífico que habita en nosotros, nos dirige y nos guía de toda verdad, que consuela y convence. Un propósito tan maravilloso y absolutamente asombroso, tales situaciones fuera de este mundo que están alojadas en la experiencia de nacer de nuevo, el milagro más grande que el hombre puede conocer. La palabra correcta es aleluya, qué padre, aleluya, qué salvador, y aleluya, qué Espíritu Santo. Hombre, es tan grande, grande, grande. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? No te lo pierdas más. En unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Hoy serás nacido de nuevo, nacido por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios, esta vez como un hijo o hija de Dios. Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amigo, no hay otra manera. Sígueme y hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás inmaculado y limpio. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, serás libre. Hoy tu alma eterna está en tu propia mano. Aquí está el mensaje que prometí. Vamos, empecemos. ¿Qué te parece? Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en 1 Juan 1:5, y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Dios dijo en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo, olvídense de Dios, no podemos darnos el lujo de dejar que un pie divino entre por la puerta. Ahora el registro. Bienvenido a God Said, Man Said, función 1162, que una vez más verificará la infalibilidad sobrenatural del hermoso libro de Dios. Todas estas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y audio y no hay cargo. Serás edificado y puedes usar estas funciones como tratados digitales del Evangelio. ¿Hay alguien a quien amas, a quien quieres ganar para Cristo? ¿Tú o ellos tienen preguntas sobre un tema en particular? Escribe algunas palabras clave en la barra de búsqueda de God Said, Man Said en la parte superior a la derecha. Tu pantalla se poblará con funciones. Envíalo a tus seres queridos. Estas son poderosas herramientas para ganar almas. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre ti con gozo y paz. Puedes estar completamente seguro de que Jesucristo enmarcó correctamente el problema. Cristo dijo que el hombre caído se niega a venir a la luz porque sus obras son malas y no quiere ser expuestos. Juan 3, del 17 al 20 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que él no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Hace años, en la época de las cintas de cassettes, un joven vendedor llamado Scott visitó mi oficina. Durante nuestra conversación dije algo tan benigno como la frase, si Dios quiere. Y esto provocó una respuesta grabada de Scott. Scott dijo que era un agnóstico que necesitaba pruebas de que había un Dios. Le informé a Scott que era muy afortunado porque estaba en un lugar donde su demanda de prueba podía ser fácilmente satisfecha. En la parte superior de un monitor de video que usábamos para revisar los comerciales de televisión, se encontraba la serie de pruebas original de lo que es la función de God Said, Man Said, que en ese entonces estaba alojada en cintas de cassette. Se los entregué a Scott y le dije que escuchara las cintas en el reproductor de cintas de su automóvil mientras viajaba entre sus presentaciones de ventas. Varios días después recibí una llamada telefónica de Scott. Y la llamada comenzó con: "Tengo que ver algunas cosas contigo". Su respuesta dada por Dios fue inmediata y sin ensayo. Yo le dije: "Esa no es la verdad. Se te han cerrado todos los pretextos posibles y no estás dispuesto a pagar el precio por ellos". Hubo una pequeña pausa y Scott respondió: "Esa es la verdad". Ese día Scott entregó su vida a Jesucristo. Ahora, sigan las siguientes pruebas innegables del 371 al 375. Prueba innegable número 371. Siempre están tocando la puerta del cielo. Cuando se revele el último más grande descubrimiento de la ciencia, si realmente se tomaran el tiempo de mirar, descubrirían que los hijos de la fe ya están allí. La falta de escolarización de los académicos como en la escuela dominical es vergonzosa. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de conservación, establece que no se puede crear ni destruir energía o materia. Pueden cambiar de forma, pero la cantidad original debe permanecer constante. Esta ley de la ciencia, relativamente recién entendida y ahora cardinal, fue declarada en la palabra de Dios hace 3,000 años, en Eclesiastés 3, del 14 al 15, lo cual nos dice: "Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios demanda lo que pasó". Wow, la ciencia ha concluido que la materia, o sea, las cosas físicas, en realidad son creadas por energía. Y la energía son fotones o luz del sol. La Biblia enseña que Dios es luz, en 1 Juan 1, 5. Y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Dios es luz y creó todas las cosas físicas a partir de lo invisible. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusas. La energía es invisible, Colosenses 1:15, la cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Sí, la luz crea la materia y Dios es luz. Prueba innegable número 372. Como resultado de la investigación sobre la conciencia cuántica, los científicos ahora teorizan que las palabras de sabiduría y conocimiento crean energía, o sea, fotones de luz. Cuando la ciencia finalmente llegue ahí, descubrirán que los hijos de Dios ya están allí. La palabra de intención de Dios, cargada de sabiduría y conocimiento, precede a la luz. Este principio se declara desde el principio en Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: "Sea la luz", y fue la luz. A lo largo de la Biblia, este principio se repite. En Salmo 119, 105, "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino". En Salmo 119, 130, "El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples". Dios habla sus palabras de intención, cargadas de conocimiento y sabiduría, y la luz es el resultado. La luz es energía, pero ten en cuenta que Dios es la palabra. Juan 1:1. Así como la luz, las siguientes oraciones son de la función Gassner-Mansell, oración de poder y cuántica. Y nos dice lo siguiente: en ese momento, el libro Experimentos de Dios, de El Dios, fue publicado en 2006. Esta fue la información biográfica incluida sobre el autor, Gary E. Schwartz, que se encuentra en la contraportada. Gary E. Schwartz, doctorado, es profesor de psicología, neurología, psiquiatría y cirugía en la Universidad de Arizona y director del Laboratorio de Avances en Conciencia y Salud. Después de recibir su doctorado de la Universidad de Harvard, se desempeñó como profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Yale, director del Centro de Psicofisiología de Yale y codirector de la Clínica de Medicina del Comportamiento de Yale, antes de mudarse a Arizona en 1988. Ha publicado más de 400 artículos científicos y coeditado 11 libros académicos. Hay algunos párrafos de Experimentos de El Dios, capítulo 15. Siguen con lo siguiente: Una elegante serie de estudios realizados durante 2 décadas ha demostrado de manera concluyente que la mente humana puede influir en el comportamiento aparentemente aleatorio de bolas y electrones. No solo desde unos pocos pies de distancia, sino también desde una distancia de miles de millas. En estas pruebas, los sujetos humanos demostraron su influencia al trabajar con máquinas mecánicas como dispositivos tipo pinball y con máquinas electrónicas como RG, o sea, generadores de eventos aleatorios. También se les llama RNG, que significa generadores de números aleatorios. En Deseando Bien de Paul Pearsall, se revisa la investigación actual sobre la mente organizadora y se ilustran las implicaciones para la vida y la salud humanas. Cuando leí el libro de Paul, recuerdo haber sentido y resistido la declaración de Margaret Mead, citada anteriormente. Este es el tipo de datos que no creería, incluso si fueran ciertos. Pero esos datos son válidos, los datos son reales y la verdad está respaldada por evidencia. Asimismo, los datos son predichos por la física contemporánea y la ciencia de sistemas. Y en una serie de estudios recientes, muy notables, William Keeler, profesor emérito de la Universidad de Stanford, y sus colegas han estado documentando cómo las intenciones mentales pueden imprimirse en un dispositivo electrónico que luego altera la estructura de los sistemas. Incluso cuando los dispositivos se envían y prueban miles de millas de donde fueron impresas. En mi ejemplo favorito, Tiller y sus colegas tienen los dispositivos impresos con la intención de que aumente el pH del agua. Luego envían los dispositivos, junto con los dispositivos de control no impresos con la intención, a todo el país para realizar pruebas a ciegas en un laboratorio, o sea, aleatorios. Los dispositivos impresos, cuando se colocan cerca del agua, producen una alteración en el pH del agua registrado por una computadora. Los dispositivos de control no lo hacen. Tiller propuso que la mente es el proceso organizador original y último. Esto es paralelo a lo que propone el físico Gerald L. Schroeder, doctorado también y autor de La Ciencia de Dios. En la siguiente cita nos dice, cambiar de paradigma no es fácil. Pasaron milenios antes de que la humanidad descubriera que la energía es la base de la materia. Pueden pasar algunos años más antes de que demostremos que la sabiduría y el conocimiento son la base de la energía que a su vez crea la materia y que en realidad la pueden crear. Estos son, de hecho, experimentos que sacuden paradigmas cuyas implicaciones cambian nuestra visión de todo. Fin de las citas. Las palabras de intención de Dios cargadas de sabiduría y conocimiento preceden a la luz, la energía. Prueba negable número 373. Recuerdo el desafío de Carl Sagan al libro de Génesis de Dios. Según una edición de 2006 de la revista Discover, sobre el hombre muerto Carl Sagan, Sagan aborda la religión como cualquier fenómeno. No busca el sentido de la vida, ni una filosofía reconfortante, ni siquiera una guía sobre cómo debemos tratar al prójimo. Sagan buscó la verdad de un tipo demostrable. Como ejemplo travieso, se pregunta por qué el libro de Génesis no incluye verdaderas o verdades inspiradas por Dios. Fin de la cita. ¿Carl Sagan leyó alguna vez el libro de Génesis? Más de 60 pruebas innegables en esta serie son del primer libro de la Biblia, Génesis. La primera prueba innegable de esta serie, que también era del libro Génesis, parece haberle escapado al señor Sagan y proviene del primer verso, o sea, Génesis 1:1, que nos dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hasta la década de 1960, el pensamiento común entre los evolucionistas era que la Tierra siempre había existido y por lo tanto no tuvo un principio. Con una mejor comprensión de la segunda ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la entropía, y dado que sus especulaciones declaraban que el universo se estaba expandiendo, los científicos se vieron obligados a concluir que de hecho hubo un comienzo, como Génesis 1:1, claramente establecido. La ciencia lo llama el Big Bang. José, el hijo de Jacob, y su famosa túnica de muchos colores también tiene su vida narrada en el libro de Génesis. Y el último versículo de Génesis, capítulo 50, versículo 26, nos dice, y murió José de edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. La arqueología grita sí al asombroso relato bíblico de José, y encontrarás detalles sobre José en las pruebas innegables 61, 62 y 63. ¿Carl Sagan alguna vez leyó el libro de Génesis? Prueba innegable 374. El misterio de todos los tiempos guardado en secreto desde el principio del mundo, Romanos 16, 25 al 27, se reveló al hombre por primera vez cuando Jesucristo se dirige a Nicodemo en Juan 3, 3, que nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Nacer otra vez puede existir tal cosa? Para los redimidos no hay prueba como esta prueba, y esta prueba es del tipo celestial. Nacer de nuevo significa literalmente nacer por segunda vez. Naciste la primera vez como hijo o hija del Señor o el Señor o la señora fulano de tal. Cuando uno nace de nuevo, él o ella nace del Espíritu, incluso un hijo o una hija de Dios. Nacer de nuevo es un evento asombroso que cambia la vida. En nacer de nuevo, 2 Corintios 5, 17, se vuelve real. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En nacer de nuevo, todo cambia. Recibo un nuevo padre, Dios el creador de todo. Recibo nuevas etiquetas epigenéticas, un nuevo certificado de nacimiento registrado en el libro de la vida del Cordero, una nueva esperanza bendita, un nuevo propósito eterno, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva forma de hablar, nuevos hermanos y hermanas, todo nuevo y nuevo y nuevo. En nacer de nuevo, todo mi estilo de vida cambia por completo. Por ejemplo, asistir a la casa de Dios donde su palabra es alta y exaltada cada vez que las puertas están abiertas. Buscar a Dios todos los días en oración y alabanza, sumergiéndome diariamente en la palabra de Dios. Hermandad con los redimidos de Dios, mis nuevos hermanas y hermanos. Hablar a otros de la sangre salvadora de Cristo. Por la cruz de Jesucristo, el justo, incontables millones de vidas han sido totalmente redimidas y completamente cambiadas. Continúan viendo o viniendo de todas partes del mundo, ya sean mentirosos, tramposos, adúlteros, fornicarios, LGBT-123, poseídos por el diablo, asesinos, ensimismados y más, incluidos los más difíciles de salvar, los santurrones. Y todo cambia para cada uno, tal como dice la Biblia, nacer de nuevo. Prueba innegable 375. La palabra es reprobada. El diccionario inglés Oxford define reprobado como alguien rechazado por Dios, alguien que se ha alejado de la gracia o la religión, uno perdido en el pecado, rechazado, condenado como inútil, inferior o impuro. El Dios de la academia mundano es la evolución, el verdadero espíritu del anticristo. Los que se niegan a retener a Dios en su conocimiento son entregados a una mente reprobada para hacer cosas inapropiadas. El fruto de esos hechos será inútil y peor, ciertamente mortal. Romanos describe el pasaje del mundo de hoy en el capítulo 1, versículo 21 al 32, que nos dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres recibiendo en sí mismos la recompensa que convino su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer lo que no conviene. estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales y afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que la hacen. Abundan la reprobación y lo inapropiado. Se han citado científicos en series coherenciales declarando que la teoría de la evolución no solo no ha contribuido a la investigación científica, sino que también ha demostrado ser inútil y mucho peor, muy mortal. En algunos extractos del libro del doctor D. Stratton, Evolución, ¿buena ciencia? A continuación nos dice lo siguiente. De manera similar, el doctor Mark Kirchner, presidente fundador del Departamento de Biología de Sistemas de Facultad de Medicina de Harvard, comentó, de hecho, durante los últimos 100 años, casi toda la biología se ha desarrollado independientemente de la evolución, excepto la propia biología evolutiva. La biología molecular, la bioquímica, la fisiología, no han tenido en cuenta la evolución en absoluto. Algunos incluso han sugerido que la creencia en la evolución ha impedido el progreso científico. Heribert Nilsson, quien fue profesor de botánica y director del Instituto Botánico Sueco de la Universidad de Lund, argumentó lo siguiente. El resultado final de todas mis investigaciones y discusiones es que la teoría de la evolución debe descartarse en su totalidad, porque siempre conduce a contradicciones extremas y consecuencias confusas cuando se contrasta con los resultados empíricos de la investigación. Además, mi siguiente conclusión es que, lejos de ser una escuela de pensamiento filosófico natural benigna, la teoría de la evolución es un obstáculo severo para la investigación biológica. Como muestran muchos ejemplos, en realidad impide sacar conclusiones lógicas incluso de un conjunto de material experimental. Y debido a que todo debe ser torcido para encajar en esta teoría especulativa, no se puede desarrollar una biología exacta. Según el profesor Louis Born Noor, expresidente de la Sociedad Biológica de Estrasburgo y director del Museo Zoológico de Estrasburgo, esta teoría no ha ayudado en nada al progreso de la ciencia. Es inútil. Según el profesor De Beer, la teoría de la recapitulación de Haeckel tuvo efectos lamentables en el progreso biológico. Y según el profesor Blechschmidt, hizo retroceder 100 años a la embriología científica real. Y un buen ejemplo de dónde el pensamiento evolutivo ha impedido el progreso médico es la creencia en órganos vestigiales. Las funciones de estos no se entendieron por años porque se asumió que eran vestigiales y un subproducto de nuestra historia evolutiva. En el caso del timo vestigial, llevó a que los timos de los niños fueran sometidos a radioterapia con resultados trágicos. Por muchos años se consideró que las amígdalas eran vestigiales y a menudo se extirpaban en la ciencia, pero ahora se sabe que estos son parte del sistema inmunológico. La extirpación de las amígdalas aumenta 4 veces la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo. De manera similar, la creencia en el ADN basura ha retrasado el progreso en la comprensión de la genética. Seguramente si la evolución de moléculas a hombre fuera cierta, observaríamos continuamente en la naturaleza un proceso creativo de inmenso poder que tendría un enorme impacto en la investigación y el desarrollo en química, biología, medicina y agricultura. En cambio, en la ciencia real y práctica parece ser irrelevante. Fin de la cita. La evolución, la teoría de la blasfemia, es un fruto prohibido que cuelga del árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es una abominación de profundas proporciones. Su espíritu impío y hedonista es el promotor de la perversión grosera de todo tipo, incluido el promotor número uno del racismo y la supremacía blanca en el mundo. Aquellos que se hincaron ante el trono de evolución incluirían a Karl Marx, Adolfo Hitler, Joseph Stalin y la madre de la muerte, Margaret Sanger, junto con su revolución del aborto diseñada para controlar la proliferación de personas indeseables. ¿Cómo se lo perdió la cultura de la cancelación? ¿Dónde están todos los manifestantes e indignados? Fin de las citas. ¿Qué impulsa este espíritu de reprobación? Al leer las revistas científicas y los libros de texto y luego estar expuesto a los fragmentos de sonido exagerados de los medios electrónicos, uno podría pensar que la comunidad científica en general está a bordo. Pero eso está lejos de ser cierto. El libro titulado Los evolucionistas dicen las cosas más extrañas, con el subtítulo Admisiones sorprendentes de científicos destacados, cuenta parte de la historia interna. El libro fue editado por Lita Costner y publicado por Creation Book Publishers. Varias citas siguen para su lectura. Richard Lowenthal, profesor de biología, y Alexander Agassiz, profesor de zoología, ambos de Harvard, en The New York Review of Books, nos dicen: nuestra voluntad de aceptar afirmaciones científicas que van en contra del sentido común es la clave para comprender la lucha real entre la ciencia y lo sobrenatural. Nos ponemos del lado de la ciencia a pesar del patente absurdo de algunas de sus construcciones, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de salud y vida, y a pesar de la tolerancia de la comunidad científica por las historias sin fundamento, porque tenemos un compromiso previo. Un compromiso con el materialismo. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera o de algún modo a aceptar una explicación material del mundo fenómeno, sino, por el contrario, que nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que producen explicaciones materiales, sin importar cuán contrarias a la intuición. Sin importar cuán desconcertantes sean para los no iniciados. Además, ese materialismo es absoluto, pues no podemos permitir que un pie divino entre por la puerta. Thomas Nagel, profesor de filosofía y derecho en Nueva York, en el libro La Última Palabra, nos dice: estoy hablando de algo mucho más profundo, en particular el temor a la religión misma. Hablo por experiencia, ya que yo mismo estoy fuertemente sujeto a este temor. Quiero que el ateísmo sea verdadero y me inquieta el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y bien informadas que conozco son creyentes religiosos. No es solo que no creo en Dios y naturalmente espero tener razón en mi creencia. Es que espero que no haya un Dios. No quiero que haya un Dios. No quiero que el universo sea así. Fin de la cita. El mundo está en una situación sin esperanza. Su única solución es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, y lo han rechazado por completo. El infierno ha abierto su boca. Aquellos que escaparán de este destino inminente serán aquellos que hayan rendido sus vidas a Jesucristo y cuyos pecados hayan sido lavados por su sangre limpiadora. Estos niños han nacido de nuevo. Y si aún tienes que nacer por segunda vez, si aún tienes que abrazar la bendita esperanza, te invito ahora a que hagas clic en Más Allá con Jesús, para obtener instrucciones sencillas como las de un niño y también la entrada inmediata en el reino de Dios. Todo cambia para ti este día, o sea, hoy. Dios dijo en 1 Juan 1:5, y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Dios dijo en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo: olvídense de Dios, no podemos darnos el lujo de dejar que un pie divino entre por la puerta. Ahora tú tienes el registro.